Juan Pablo, hoy día el Banco Mundial destacó las ventajas comparativas que tiene Chile en el mundo del hidrógeno verde. De hecho, dice que tiene el mejor potencial de energía renovable del mundo, y obviamente sabemos el impacto que tiene eso en la generación del hidrógeno verde. Incluso el Banco Mundial aprobó hoy día un préstamo no menor para el desarrollo de tecnologías al alero de la producción del hidrógeno. Y para conversar respecto a este tema, está con nosotros al teléfono Marcos Culca, él es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno, y está en una feria de hidrógeno verde. Tengo entendido. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Hola, Marco. Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Estoy en la feria, así que estoy aquí buscando un espacio para poder hablar.
¿Y dónde queda la feria? ¿Acá en Chile?
Sí, la feria, mira, esta es una feria que se llama High Evolution, que es una feria que se hace en Francia, que es muy grande, sobre el hidrógeno verde, de exhibiciones, de
equipos. ¿Pero cómo está? ¿En Francia o en Chile?
No. Esa feria se trajo para acá por primera vez, y estoy en esa feria que está todo pasando el hidrógeno verde acá en exhibición y congreso, así que estamos acá en el Metropolitan.
Oye, Marco, ¿y cómo cayó justo hoy la noticia del Banco Mundial respecto a este préstamo y respecto a las potencialidades que le ve a nuestro país en el mercado del hidrógeno verde? ¿Qué se habla en la feria, por ejemplo?
O sea, mira, todos saben que Chile tiene unas ventajas increíbles para la producción de hidrógeno verde, y en todos los reportes que tú leas va a salir Chile siempre en el top 5 de los países potenciales en producción más barata de hidrógeno. Y esto ha desatado además una carrera de muchos países, generando un montón de incentivos para que esta industria finalmente se materialice y se dé, porque tiene un rol bien importante en lo que no se puede electrificar, va a ser finalmente descarbonizado por hidrógeno verde o sus derivados, amoníaco, metanol. Y lo que hizo el gobierno ahora es este acuerdo con múltiples bancos multilaterales, con el Banco Mundial, el acuerdo que ustedes vieron de la Unión Europea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y todo eso genera una suma de 700 y tantos millones de dólares que está hoy día lo que se llama el facility financiero, es como la facilidad financiera para poder ayudar a los proyectos en etapas de inversión, producción, y se están diseñando básicamente a través de garantías o créditos.
Marco, al revés del litio, que tenemos condiciones bien únicas y tampoco hay, aunque el litio en muchas partes, los grandes yacimientos de litio están donde sabemos, Chile, Argentina, Bolivia, Australia, algún otro país por ahí, el hidrógeno verde lo puede producir cualquiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no desaprovechar esa oportunidad de esas condiciones que tenemos, que son privilegiadas, que nos ponen a la cabeza esto, y no dejar pasar la oportunidad de nuevo, como no sé si la estamos dejando pasar en el litio, pero un poquito?
Sí, no, es buena pregunta. Esto no es ni cobre ni litio. La ventaja que tenemos son las energías renovables, ¿no es cierto? En el norte la energía solar y en el sur eólico. Chile tiene factores de planta muy buenos que hacen que en el fondo el principal insumo para la producción de hidrógeno es energía, es como un 70% de los costos. Entonces, Chile es ahí donde tiene la ventaja única, y lo que se está tratando de hacer es eso, son múltiples desafíos. Acá tenéis desafíos de modificaciones regulatorias, de infraestructuras compartidas. Hoy día el gobierno ha tomado esta estrategia de Estado que se propuso durante el gobierno del presidente Piñera, el presidente Boric, en lo que están hoy día es en el plan de acciones. ¿Cómo llevar esto, aterrizarlo y tangibilizarlo? Y se entiende la urgencia, se entiende esta ventana de oportunidad, y por eso hay una coordinación, bueno, de múltiples ministerios, público-público y público-privado, porque el hidrógeno sirve para hacer combustible, energía, insumos para las industrias químicas. Entonces requiere como prácticamente todos los ministerios, el Ministerio de Transporte porque es combustible, del Ministerio del MOP porque se necesita infraestructura común, y la urgencia se tiene. El desafío es cómo un país como el nuestro, que no puede aplicar incentivos del orden de magnitud que los que está aplicando Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, puede hacerlo de la forma que Chile pueda estratégicamente hacerlo. Entonces ahí es la agilidad, en los permisos.
Bueno, Marcos, de hecho, ayer en el Chile Day en Toronto, el ministro Marcel anunció que la próxima semana justamente se van a dar a conocer nuevas líneas de base para la evaluación ambiental de los proyectos de hidrógeno verde. ¿Qué saben ustedes al respecto y cuáles serían estas líneas de base?
Sí, o sea, no sé cuál va a ser el anuncio, uh-huh. Para serte franco, no lo sé. El gobierno, obviamente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ha generado guías nuevas para los proyectos de hidrógeno, con cada uno de los componentes, son temas como más técnicos, pero eso de alguna forma da como un encuadre más claro y le da, como de alguna forma, a los proyectos la claridad de lo que tiene que cumplir.
Claro. Lo que se ha anunciado es que se va a cortar justamente este proceso de evaluación y de alguna manera lo van a hacer más barato. Parece que es muy caro hoy en día hacer estos estudios en el contexto del hidrógeno verde.
Sí, yo creo que en la medida que haya más coordinación se generan menos días de permisología, ¿no es cierto? Hemos visto algunas veces que toma mucho, mucho tiempo y estamos compitiendo con el mundo. No porque a nosotros, o sea, en el largo plazo Chile va a ser el productor más barato, pero hoy día, si es que somos lentos, podemos llegar como cuellos de botellas de la compra de los equipos críticos, electrolizadores, que hay una sobredemanda para la capacidad de producción. Ahí tienes una cosa bien concreta que si no agilizamos. Y lo otro es que Chile tiene metas de descarbonización bien exigentes y el hidrógeno es como un 24% de esas soluciones, al menos al 2050 va a ser neto cero. O sea, al menos esos dos drivers te generan la presión para ser ágiles en esto. Y yo creo que está la conciencia y se está tratando de ver. Bueno, hay varias entidades en el gobierno que ve esta permiso de no repetir los procesos con distintos ministerios, de tener ventanillas más únicas, de hacer participaciones tempranas en las comunidades para entender cuáles son las sensibilidades. Hay una serie de cosas que hacen que esto podría ser más corto y más barato. Tú además, tecnológicamente, para ver, por ejemplo, no sé, por la fauna de aves en Magallanes, las empresas tienen radares tecnológicos que miden las direcciones de las aves, la altura, dónde anidan. O sea, hay un montón de información nueva, con nueva tecnología, que permitiría, yo creo, poder agilizar esta tramitología o permisología desde el punto de vista del impacto ambiental.
Marco, sabemos que la fe es un tema más personal y religioso, pero ¿le tienes fe a que el Estado pueda conversar, hacer estas cosas de manera más rápida? Porque el track record que tenemos, pucha, no es para tener mucha fe, ¿no?
Pero mira, para ser honesto, porque uno escucha, bueno, harta crítica y llega más allá de la ideología y los partidos políticos, al menos en la industria del hidrógeno verde o de renovables, el gobierno sí demuestra en forma reiterada la coordinación con el mundo privado, la voluntad de escuchar información, porque es una industria nueva, entonces se necesita aprender mucho de cómo hacerlo. Son proyectos grandes, gigascala, de inversiones grandes, que obviamente impactan en el territorio, y mi experiencia personal con básicamente los distintos ministerios, las agencias, con los mismos ministros, el propio presidente de la República que lo tiene muy ahí en el top of mind, de la voluntad de ver cómo lo hacemos más rápido, y en eso estamos todos. De hecho, ahora en High Evolution hay 12 paneles con 70 personas en los distintos paneles del mundo público, del mundo privado, de las ONGs, viendo los temas regulatorios. Se llega como a lo bien micro, la regulación específica para almacenamiento, bueno, ¿qué podemos aprender de ahí? Entonces, yo creo que hay que tener fe, porque al menos uno ve la sensibilidad de urgencia y la coordinación mejorando, la coordinación pública-pública y la coordinación público-privado, pero siguen estos desafíos grandes. O sea, eso es así.
Marco, ¿existe algún estudio, algún pronóstico respecto a cuánto de la matriz energética podría constituir el hidrógeno verde en el futuro, en el mediano plazo?
O sea, hay estimaciones. El hidrógeno verde, para lo que sí tiene sentido, no tiene sentido para todo. Por ejemplo, para la producción de amoníaco, que es un derivado del hidrógeno, tiene mucho sentido. ¿Ya? El hidrógeno, o sea, el amoníaco se usa para fertilizantes, para explosivos mineros. Entonces, ahí se tienen tasas, por ejemplo, en la minería, en los camiones CAEX, hay estimaciones de reemplazo de diésel, que es el famoso alcance 1 de emisiones minería. Después, tienes como posibilidades de inyección a la red entre gas natural y hidrógeno, ¿cierto? Entonces, esto no tú no lo mides así, no, como una proporción, por ejemplo, claro, como una matriz, la matriz eléctrica, por decirlo así. Esto viene más por insumos de combustible, materias primas, por ejemplo, para la industria del acero, es súper crítico, y el acero es el 8% de emisiones de CO2 en el país. Entonces, lo tienes que medir en insumos, dependiendo de lo que hay que hacer. Entonces, en algunos se mide en metros cúbicos, otros en kilos, es como un poquito complicado. Pero no es la matriz misma eléctrica que uno típico dice, bueno, ¿cuánto son las energías renovables de la matriz consolidada eléctrica? En este caso tenéis que ir viendo por cada uno de los usos.
Y cuando vemos todos estos planes pilotos, desde que hacen andar por primera vez una camioneta en una mina con hidrógeno verde, después un camión, después que un barco, que la TAM hizo una prueba con hidrógeno también, son todas cosas para demostrar que el tema funciona, pero tienen poca viabilidad comercial, ¿o son los sectores que van a ocupar eso como combustible?
Sí, es buena pregunta, porque hay cosas que tú hoy día las podrías electrificar y hay otras que no tienes ninguna posibilidad de otra tecnología para bajar las emisiones, no hay. Y la única respuesta es a través del hidrógeno, y esos son los usos que hoy día se exploran como piloto, y esos pilotos uno empieza a ver cómo empieza, o sea, hoy día todavía en costo no es competitivo, por eso Europa, por ejemplo, genera impuestos verdes grandes para que sea competitivo, pero el nivel de crecimiento en costos es súper acelerado, como lo vimos, por ejemplo, en la industria solar. Cuando tú ves los electrolizadores, ahora se metió China es el que tiene más capacidad hoy día en producción de electrolizadores, y se estima que en 5 años los costos podrían bajar 50%. Entonces, va a ser una carrera súper acelerada en bajas de costo en los equipos que son críticos. Hay otras cosas que todavía hay desafíos tecnológicos, como la captura del CO2 para producir combustible sintético, y eso hoy día tú lo tienes, la captura de CO2 del aire, pero lo tienes desde otros insumos de industria. Entonces, estos pilotos que uno los ve como de repente lejano, va a ser súper acelerado muchos de ellos. Yo estuve en Rotterdam hace unos meses, un mes y medio, 11.500 personas, 400 exhibiciones, como que fuera una industria ya en movimiento, de compresores, de piping. O sea, de verdad, cuando uno ve los niveles de inversión, los niveles de los equipos que se muestran, la entrada de los países, esto sí o sí va a ser una realidad. Y ahí la gracia es que Chile pueda meterse, porque es el que tiene, o de los que tiene, las mejores condiciones.
Eso es lo importante, que no nos gane en el quien vive. Marcos Culca, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Adiós, Marcos.
Oye, la